Bueno, buenísimo. La verdad que me quedé encantado y admirado por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Cómo Doña Jovita terminó con esa canción tan linda que realmente conmueve, ¿no? Esa poesía de María Elena Walsh, que la busqué enseguida acá en internet, Barco Quieto, ¿no? Y que no la tenía muy presente. Y, uy, las que lo escucharon seguro que les movió un poquito adentro porque como todo en la poesía, ¿no? Son disparadores abiertos que movilizan el alma, ¿no? Y dice allí esta poesía: estos muros, estas puertas no son de mentiras, son el alma nuestra, ¿no? Y la casa donde vivimos, la casa donde habita la familia, nuestra casa, sea como sea, ¿no? Tiene un poco de esto, ¿no? Esos muros, esas puertas, sean como sean, son parte del alma nuestra, ¿no? Y bueno, así que por ahí, Mariana, felicitaciones, si querés volverla a poner en algún momento, con mucho gusto. Y bueno, nuestra cortina nos marca siempre el ritmo, ¿no? Caminar con este amor de Dios que nos amó primero, que se da por entero y que nos invita a caminar, así que vamos con este tema de la casa o del hogar, ¿eh? La casa a veces se refiere más al ámbito edilicio, ¿no? Y el hogar a lo que conformamos nosotros juntos viviendo en ese espacio. Pero es el espacio, en definitiva, ¿eh? Que toda familia debería tener. O sea, toda familia debería contar con la posibilidad de un lugar en el mundo para su vida íntima, para sus vínculos, interpersonales. Y en esto la doctrina social de la Iglesia recuerda siempre, ¿no? Y el Papa lo recuerda en Fratelli Tutti, que es este documento, esta encíclica que sacó y que estuvimos comentando hace 15 días sobre la fraternidad, y habla del destino universal de los bienes. El destino universal de los bienes significa que Dios creó todo para todos y que como buenos hermanos tenemos que compartirlo. Y la propiedad privada tiene una función importante. Una de las funciones importantes de la propiedad privada es que cada familia pueda llegar a tener su espacio, su lugar, ¿no? Pero bueno, como decíamos con esta poesía de Mariana Walsh que nos regaló Doña Jovita, a los más grandes por ahí les pueden venir recuerdos, ¿no? Como esa otra canción que habla del caserón del barrio de Belgrano, el lugar donde nacieron, donde se criaron, las reuniones familiares, ¿eh? Recordarán precisamente dónde dieron sus primeros pasos. Y tal vez también le viene a la memoria el clima que reinaba en la casa, los espacios donde los más chicos jugaban, donde se daban los encuentros de charla, donde se narraban esas historias que tienen que ver con la identidad de la propia familia, ¿no? Yo me acuerdo el patio, la galería de la casa de mi abuela materna cuando era chiquito, era el lugar donde reunía a sus nietos y nos daba pan mojado con agua y azúcar y nos contaba las historias de su país de origen. Y era una aventura para nosotros, ¿eh? Era como ver una película en Netflix, más o menos, pero contado por la abuela. Bueno, capaz que muchos tenemos esos recuerdos, rincones de casa. Y también queda a veces la memoria de los aromas, ¿no? De los olores propios de nuestra casa. Eso sobre los recuerdos, pero también sobre lo presente. No queremos una tarde de melancolía solamente, sino, bueno, gustar el espacio del que disponemos. Es un tema que no es fácil, sobre todo el tema de la casa, de la vivienda. En todos lados donde me tocó pasar, vi lo difícil que es para una familia que se inicia, sobre todo una familia que lleva un tiempo, la dificultad de poder tener la propia vivienda, ¿no? La inestabilidad económica atenta mucho contra este aspecto primario y fundamental para la familia, y esto es muy delicado, ¿no? Tener una casa es muy costosa, comprarla con el solo trabajo, si también es muy difícil, y por ahí lo que logramos tener, y bueno, no responde a nuestros deseos, a nuestros sueños, y nos gustaría que tuviera un lugarcito más grande, sobre todo uno ve con las familias que van creciendo en número, ¿no? Entonces va necesitando un poquito cada uno su espacio para que se pueda crecer también en armonía. Bueno, pero es importante tener proyectos, tener sueños, pero también no vivir pensando en lo que no tenemos, ¿eh? Es decir, como dicen por ahí, no mirar solamente la parte vacía del vaso, sino la parte que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, asumirlo, con alegría, sin dejar de soñar y de proyectar, porque de los sueños también se vive y es importante. Bueno, tal vez es pequeña tu casa, tal vez no es tan luminosa como te gustaría, por ahí no está en la mejor zona, Bueno, ojalá todos pudieran tener lo que desean. Pero asumimos lo que tenemos y el desafío que les tiro es, a ver, ¿cómo puedo hacer para que mi casa, sea como sea, desde el punto de vista edilicio, tenga un poquito más de clima de hogar, que yo pueda, y los que viven conmigo, los que vivimos juntos, la familia, podamos gustar más nuestra vida de intimidad en casa? Porque en definitiva, la calidad del hogar no está dada por las características edilicias o del barrio o por la comodidad, que sin duda son aspectos importantes, sino lo que da calidad al hogar es aquellos que la habitan, la familia, ¿no? Las personas que conviven, que comparten. ¿Cómo habitas tu casa? ¿Cómo vivís en tu casa? ¿Qué le aportás vos a tu casa? ¿Qué debería cambiar a nivel del espacio, a nivel de la ambientación, pero sobre todo a nivel de actitudes? ¿Qué deberías dejar afuera antes de entrar? ¿Y qué deberías dejar que entre a tu hogar, ¿no? Bueno, el decorado más importante de una casa son las actitudes de las que lo habitan, las personas que lo habitan. Yo recuerdo con cariño una persona que me recibía en su hogar, en su casa, era muy humilde, Era dos pequeños ambientes, las paredes y el techo de chapa, y madera y el piso de tierra. Muy pobre, en un barrio acá, Mar del Plata, de jovencito íbamos a misionar ese barrio, eran 12 de familia en ese ambiente, 12 de familia en ese poquito. La decoración era la escalerita de chicos, los hijos de la familia, que hacían verdadera fiesta cuando los iba a visitar. Y en ese momento que estaba ahí, en tanta pobreza y pequeñez, había realmente un clima de alegría. Por lo tanto, estoy convencido de que más allá de los recursos que podamos tener, podemos aportar con nuestras actitudes, con nuestras dones y capacidades, ese decorado que tiene que tener un hogar, aunque sea incluso en la precariedad. Y una vez escuché también en Radio María un cuento, una historia, ¿no?, que me quedó siempre, lo dije en alguna homilía y lo quería repetir ahora, porque este era sobre un hombre, no me acuerdo muy bien cómo era el cuento, ni tampoco soy muy bueno contando los cuentos, para eso está Doña Jovita, pero este tenía un taller mecánico y parece que era un poco chinchudo, por no decir bastante, y renegaba, vieron que hay gente que reniega con los clientes, con el clima, con los compañeros, y renegaba también con esas palabras que no son muy de salón para decir, por lo tanto no las vamos a decir. Y un día invitó a un compañero del taller a su casa, ¿no? El compañero le llamó mucho la atención que unos minutos antes de entrar en la casa, tocó, así se quedó un ratito tocando un árbol que estaba cerca de la casa. Pero lo que más le sorprendió a este compañero fue que cuando cruzó el umbral y entró en la casa, este señor parecía otra persona, una dulzura con la esposa, con los hijos, hasta con la suegra, che, impresionante. Cuando terminó el encuentro, lo acompañó a la puerta, a despedir al compañero y le dijo, ¿cómo haces para cambiar tu actitud tan notoriamente cuando entras en tu casa? Entonces este hombre le contestó, ¿no? ¿Ves ese árbol que está ahí? Siempre dejo todo lo de la calle, lo del trabajo, los nervios, las preocupaciones ahí. Cuando salgo a la mañana, cargo todo de nuevo. Es una linda metodología, me pareció, que sirve para plantear este primer aspecto, decir, bueno, cuidar un poquito más con lo que entro a mi casa. Ahora hay que sanitizarse, ¿no? Dicen en la Real Academia que conviene no usar el verbo sanitizar, pero creo que todos entendemos si decimos sanitizar, ¿no? Las manos, los pies, el alcohol, la lavandina. Bueno, por ahí interiormente tenemos que sanitizarnos también. De acuerdo, ponerlo en manos del Señor, Por ahí tenemos un arbolito, o podemos poner un tachito en la entrada, o lo que más me gusta, la imagen del Sagrado Corazón, la pones en la entrada y le decís a Jesús en tu corazón: Señor, dejo todo lo que me cuesta. Y de tu corazón, Señor, me nutro de tu amor para irradiarlo en casa. No me pregunten qué pasó con el árbol de este señor, si con tanta negatividad sobrevivió o se secó, porque la verdad que no lo sé. Pero lo que les puedo asegurar es que la receta del Sagrado Corazón a la entrada, que ya se hacía tradicionalmente en las casas, es algo que nos puede ayudar mucho. Mirarlo a Jesús antes de entrar, para entrar con Él y dejar afuera lo que contamina, esos virus que pueden enrarecer el clima de nuestra casa. Y una cosa linda que uno descubre cuando lee la Biblia es la importancia que le da a las casas, a la casa, ¿no? Obviamente en el Antiguo Testamento está ese tiempo en el que los hijos de Israel no tenían casas, no tenían ciudades, eran transhumantes, es decir, iban con los rebaños, buscando dónde comer el pastito, eran nómades, y entonces iban andando y andando, ¿no? Hay que ponerse a caminar, dice nuestro lema. Pero de todos modos tenían algo análogo a la casa, y eran las tiendas, ¿eh? Esa especie de carpas que servían de cobijo, de lugar de encuentro. Y entonces durante la travesía por el desierto, durante el éxodo, tenían también la tienda del encuentro, es decir, una carpa para la presencia de Dios que acampaba en medio de su pueblo, ¿no? Signo de la presencia amorosa de Dios que los hacía pueblo, aunque sea un pueblo itinerante, una especie de pueblo como tipo casilla rodante, ¿no? Y por ejemplo está en el Génesis la historia de la tienda de Abraham, que a mí me gusta mucho. En el capítulo 18 del Génesis lo pueden buscar. Dice que un día estaba Abraham sentado a la puerta de su tienda. Puerta debe haber sido de lona, ¿no? La puerta de su tienda, y hacía un calor tremendo. De repente vio a tres hombres parados ahí cerquita. Esto era en el encinar de Mamré, muy conocido. Abraham corrió y los invitó a quedarse. Y esto es significativo porque la hospitalidad es una virtud muy importante en la Biblia, la hospitalidad. Es decir, como decías vos, Adrián, al principio, esto de las puertas abiertas, y doña Jovita recordó eso tan lindo de que la puerta del corazón, la manija para abrirla no está de afuera, sino de adentro, ¿no? Y bueno, de esto hay mucho en la Biblia. Y por eso les ofreció agua para calmar la sed, pan para comer y reponer las fuerzas. Y dice que Abraham corrió hasta la tienda donde estaba Sara. Fíjense, la tienda, y le dijo: Sara, prepárate unas tortas con la mejor harina. Y después corrió al corral, eligió un ternero y también lo hizo preparar, y así los invitó a comer. Y resultó que el que los estaba visitando era el mismo Dios. Una escena muy misteriosa, pero espléndida. Génesis capítulo 18. Y le preguntaron estos tres hombres a Abraham: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham le dijo: está en la tienda. Y entonces vino el gran anuncio, ¿no? Bueno, voy a volver, le dice, a verte el año que viene. Y para ese entonces, Sara habrá tenido un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda, seguro pispeando, ¿no? Escuchando de qué hablaban, parece que se rió, porque ambos eran viejitos, tanto Sara como Abraham. Se rió. Y el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Esta historia nos habla entonces del hogar, de deseos y de sueños, de hospitalidad y sobre todo de visita, ¿no? Dios visita a la familia. Cualquiera sea la realidad que vive nuestra familia, Dios nos visita, ¿no? Qué lindo pensar esto, que Dios sigue visitando nuestra carpa, a sus amigos, ¿no? Que quiere ser huésped en nuestra tienda y también que conoce nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones y que hoy nos recuerda: para Dios nada es imposible. Vayamos, si te parece, Adriana, a un corte musical y a escuchar mensajes de nuestros amigos.
Sí, están llegando ya testimonios, ¿eh? Como decías, padre, hablar de casa, bueno, nos trae recuerdos de la casa en la que crecimos, cómo era, si había alegrías, también dolores. Bueno, estamos trayendo testimonios sobre tu casa, la de ayer, la de hoy, la de tus sueños. Bueno, compartimos entonces a nuestro número de WhatsApp 351-8-171-593.
Piedra de madera, ¿qué importa que no tenga lujoso jardín, mansión o cabaña? Yo quiero una casa que sea mi hogar. Que tú estés allí, el niño y la flor, la cama, la mesa y un vaso de vino, la abuela, el vecino y un poco de canto y un mundo de amor y un mundo de pobre o pequeña, ¿qué importa que no tenga antiguo blasón en campo o ciudad? Yo quiero una casa que sea mi hogar. Que tú estés allí, el niño y la flor, la cama, la mesa y un vaso de vino, la abuela.
Hola, buenos días de Radio María. Bueno, yo les quiero comentar mi historia de hogar. En mi casa tengo puesto en la puerta de entrada, del lado de adentro, un cuadro que en su interior dice: bendice este hogar, y una imagen de la Virgen y de Jesús, el Sagrado Corazón, y en ella tengo hecho como en un cuadro tipo franceses, adentro una estatuita de la Virgen de Lourdes, un rosario que está bendecido por el Papa, y bueno, me mude donde me mude, ese cuadro va conmigo, porque mi casa no es hogar si no tiene ese cuadrito y el clima que uno tiene que crear en él. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Más mensajes que van llegando por aquí. Silvia, bueno, que está con nosotros, está allí escuchando. Agradece la radio ser su compañía diaria. Está tejiendo carpetitas al crochet, escuchando el programa. Gracias, Silvia. Angélica desde Mar del Plata dice: recuerdo mi casa paterna, que siempre tuvo las puertas abiertas, un plato de comida, una cama para quien lo necesitara. Eso marcó mi vida, para entregar mi servicio a los hermanos con necesidades. Lo que uno mama es fácil entregarlo. Agradece al Padre Luis por sus enseñanzas. Escuchamos otro mensajito.
Hermoso el encuentro de cada lunes contigo, Padre. Hoy la casa. Y ¡cloc! Lo primero que pensé es la casa de papá y mamá. En realidad, mi casa. Porque ahí viví 53 años. Hoy tengo 54. Y hoy no estoy en la casa de papá y mamá porque ellos fallecieron y bueno, tuve la gracia de estar con mi mamá hasta el último minuto en nuestra casa. Y después que falleció mami, estuve unos meses sola en la casa donde nací y me crié. Y después surgió algo dentro mío que dijo, bueno, ahora hay que salir a buscar tu casa. Así que estoy en esa búsqueda. Y bueno, he estado en este año y medio en dos lugares alquilando y ahora ya tengo certeza de cuál es mi búsqueda, dónde quiero estar, ¿no? La casa ha sido muy fuerte en mi corazón porque mamá y papá la construyeron ellos. Yo nací en casa de barro y después fueron construyendo. Entonces vi el sacrificio de ellos dos y toda la fuerza que pusieron y todo lo que ha significado para mí. Entonces es muy importante la casa. Y no me quedo en ella, en la casa donde nací y me crié, porque hay algo en mi corazón, en mi interior, que me está diciendo ahora, en esta etapa que te toca vivir sola, tenés que encontrar tu espacio. Pero bueno, la casa de papá y mamá tiene todo. Ahí quedó mi primera vida. Y en esta segunda etapa, nacer a la nueva vida como Nicodemo, trae consigo este descubrimiento. Los abrazo fuerte y nos seguimos viendo en cada oración.
Muchas gracias, gracias Adriana, gracias también Alejandra, que fue quien grabó el primer mensajito. Nela está con nosotros en Facebook, dice, mi casa, la más pobre, pero donde fui más feliz, etapa de mi infancia. Hoy la de mis hijos, con más responsabilidades, pero también feliz, con la ayuda de Dios. Otro mensaje por acá, Néstor y Gaby, nuestros queridos amigos oyentes, justamente, padre, te cuento, están pasando un proceso muy doloroso, muy difícil, están siendo desalojados de su casa. Así que bueno, están escuchando y te agradecen muchísimo tus palabras que llegan al corazón, me imagino en esta situación cuánto más les toca el corazón. Abrazo y bendiciones para todos. Saludos al Padre Luis, lo queremos mucho. Chela de Santiago Apóstol, de San Cayetano. Griselda de Crespo, qué lindo hablar de la casa. Yo vivo en la vieja casa paterna, con patio, galería, veredas, horno de la abuela, y muy feliz. Y más cuando recibo a mis hermanos con nietos, cómo disfrutan, y nosotros muy alegres. Es bueno conservar la casita de los viejos, el limonero, los árboles. Bueno, María del Carmen también, hermosa esta charla sobre el hogar. Claudia dice, quería que contarles que justo en este momento estoy atravesando crisis de pánico y en donde me siento encerrada es en mi casa, justamente por el dolor que le pongo como adorno. Pero si cambio mi actitud, esto será diferente. Ruego a Dios y al Espíritu Santo que inunden mi hogar. Bueno, algunos de los mensajes que siguen y siguen llegando, Padre, en torno a esta invitación que nos hacías.
Qué lindo, Adriana, me conmueve escucharlos, la verdad. Recuerdos, cómo más allá de las características de la casa, la experiencia del primer hogar queda marcado, ¿no? Porque, como decíamos, lo importante en el hogar son los vínculos. Bueno, quiero mandarles un abrazo grande a Néstor y a Gaby. Vamos a unirnos en oración para que puedan resolver. Verdaderamente que no encontrar casa o ser desalojados de la casa es una situación traumática, ¿no? Para una persona, para una familia. Así que, Néstor, Gaby, fuerza con la oración desde acá y para Dios nada es imposible, como escuchamos recién. Y bueno, a Claudia una palabrita. Sentite, a pesar de esta situación que ya va a pasar, sentite abrazada por Jesús y por María. Qué lindo lo que nos decía Alejandra sobre el cuadro, ¿no?, que la acompaña. Y esta distinción, ¿no?, la casa y el hogar. La casa es la parte más material, puede ser circunstancial, el hogar es lo que nosotros ponemos, somos nosotros en el lugar, ¿no? O cada uno, si está solo, con sus vínculos de amigos y demás. Bueno, espero les haya gustado la historia de Dios que visita a Abraham y a Sara, ¿eh? No estaban pasando un buen momento, evidentemente, Abraham y Sara, porque no se cumplía la promesa del Señor y ella, bueno, ya pensaba que era imposible ser mamá. Y sin embargo, Dios, nuestro Dios, es ese, ¿no? El que entra a nuestra casa, el que ama nuestra intimidad, el que le encanta nuestra historia, nuestros detalles, que a veces nosotros pensamos que no son tan importantes. Pero a Dios nada de lo de tu casa, nada de lo que pasa en tu hogar le parece insignificante, sino para Él siempre es profundamente importante. Y me venía también esa otra hermosa frase que aparece en el Apocalipsis, ¿no? Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. ¿Eh? El Señor que golpea, ¿no? Que está a la puerta, esperando que lo dejemos entrar, que escuchemos su voz. Porque claro, no habla a los gritos, sino que habla con la dulzura del amor. Entonces hay que sintonizar, ¿no? Y vos tenés un lugar en tu mesa para Él. ¿Tenés un rinconcito en tu hogar para Él? ¿Hay un espacio, como nos contaban recién algunos hermanos, que recuerde su presencia, su amor y su ternura en casa? Es importante, ¿eh? Esto tiene que ver con nuestra constitución. Él no necesita, Dios no necesita de imágenes para estar presente entre nosotros. Pero a nosotros las imágenes, las frases, una vela, la palabra, la Biblia, nos ayudan a hacer visible como signos esa presencia de Él que está. Bueno, en la época de Jesús ya no eran nómades. Había pastores, por eso Jesús habla del buen pastor, y había parte del pueblo que estaba en el desierto de Judea y que todavía tenía un poquito de transhumancia, pero en general se habían establecido en aldeas, en poblados, Jesús nació en Belén, un pueblito cerca de Jerusalén, y se crió en Nazaret, que está más lejos de Jerusalén porque es en Galilea, ¿no? La mayoría vivía en casas muy simples, ¿eh? Piensen en lo que habrá sido la casita de Nazaret. Cuando uno visita allí en Nazaret, en la Basílica de la Natividad, en las excavaciones, se pueden ver más o menos cómo eran las casitas del pueblito de María, de José, con Jesús. Es muy sencillo, ¿eh? En parte cavado en la piedra, una zona rocosa, entonces una parte cavada en la piedra, otra parte un poco construida, y ahí en una pequeña casa se albergó esta gran familia, ¿no? Porque es así, o sea, Dios no eligió las grandes mansiones ni palacios, sino un rincón humilde en una aldea perdida en el mundo, y ahí creció entre nosotros. Y en su misión, en la misión de Jesús, las casas ocupan un lugar muy importante. Por eso yo esta tarde quería ponerle tres ejemplos. Podríamos buscar más, pero tres ejemplos que nos pueden hacer de disparadores para pensar en algunos aspectos que tienen que ver con nuestra casa, con nuestro hogar. En primer lugar, al inicio del ministerio de Jesús, hay una casa muy significativa. Es la casa de Simón, que después se va a llamar Pedro, en Cafarnaúm. Cafarnaúm es un pueblito al lado del lago de Galilea que no queda muy lejos de Nazaret. Cuando Jesús sale de Nazaret para empezar su vida pública, se va a Cafarnaúm. Ahí en el pueblito, que era un pueblito por otro lado muy transitado porque pasaba una ruta importante. No se piense en una autopista porque no había auto, obviamente, y los camellos no necesitaban de la doble mano. Pero sí hasta hay un puesto de peaje, se cobraba el peaje, porque es una vía comercial, se llamaba la vía Maris, es decir, el camino del mar. Y ahí hay una sinagoga. Entonces Jesús fue a la sinagoga y después sinagoga era el lugar donde se reunía la gente del pueblo para la oración. No era exactamente un templo. Para los judíos hay un único templo, el templo de Jerusalén, y las sinagogas son lugares donde se hacía celebración de la palabra, digamos, la catequesis, pero no había sacrificio, eso solamente en el templo. Después de la sinagoga, ahí cerquita, se va a la casa de Simón. Se encuentra con la suegra enferma, cuenta el Evangelio. Dice que Jesús la tomó de la mano y la sanó, y que ella inmediatamente se puso a servirlos. Porque siempre la casa es lugar de encuentro y de servicio. Estas dos palabras son importantes, encuentro, nos encontramos. No es que vivimos juntos simplemente o amontonados, hay que encontrarse. Para encontrarse significa que hay que mirarse, que hay que estar atento a lo que le pasa al otro, y enseguida Jesús se dio cuenta que la suegra de Pedro no estaba bien, y por eso la tomó de la mano, encuentro fuerte, y le devolvió esa fuerza que ella utilizó en el servicio, ¿no? Pero hay algo muy interesante que sucede después, porque uno diría, bueno, clima tranquilo, en la casa de Simón, estaba Andrés, su hermano, estaba la suegra, estaba la familia, pero de golpe empezó a llegar todo el pueblo. Todo el pueblo se presentó en la casa de Simón. Simón no lo podría creer, ¿no? Traían los enfermos, traían las preocupaciones, y de golpe esta tranquilita casa de Pedro se transformó en lugar de encuentro y lugar de sanación, porque el encuentro sana. Cuando el encuentro es bueno y cuando el encuentro es con Dios, ni te cuento, de sanación y de consuelo por esa presencia del Señor en medio de ellos. Nosotros también tenemos que dejar entonces que Jesús entre en nuestro hogar, como hizo Simón, le abrió la puerta, para que lo convierta en lugar de oración, de servicio, de acogida para los amigos y los vecinos. Jesús quiere entrar hoy en tu casa para consolarte, para sanarte, para darte ánimo y para que te pongas al servicio, como hizo con la suegra de Simón y como hizo con el mismo Simón, que tuvo que abrir la casa a todo este gentío. En todos los barrios existían esas casas antes, ¿no? Como la que contaba Angélica de la casa paterna, donde siempre había un plato de comida para un huésped, o la de Doña María, o la de Don José, que era un poco esa casa de puertas abiertas, ¿no? Donde uno podía ir a pedir algo o a ofrecer algo. Ahora se puso un poco más difícil, ¿no? Por la inseguridad, por las desconfianzas. Y bueno, cuántas cosas lindas e importantes para la vida de familia, para la vida de hogar, se pierden. Pero dije que no era una tarde para melancolía, sino para entusiasmo y renovación. Por lo tanto, puerta abierta puede ser también el WhatsApp, puede ser la red social, estar atento a qué necesita el otro, comprometerse para ayudarlo en la oración, porque en realidad en los medios de comunicación, y así también en Radio María y las redes, entran en casa, comparten con nosotros la casa. Hoy nosotros tenemos todas nuestras casas con las puertas abiertas, gracias a Radio María. Vamos a la segunda casa, y después vamos a escuchar música. La segunda casa es la de Zaqueo. Vamos a subir un poquito el nivel material, ¿no? Porque ustedes lo conocen, a Zaqueo era jefe de los publicanos y seguramente su casa era una casa importante, Ahí él vivía en un pueblo que se llama Jericó, Está al borde del desierto de Judea, pero es un oasis. Entonces uno viene del desierto, un calor que raja, no ves un yuyo, y de golpe te encontrás con este oasis fértil, hay frutas, verduras de todo tipo, cerca del Mar Muerto. Entonces él recaudaba impuestos, pero no es que era solo él, sino que era jefe, o sea, tenía gente que trabajaba para él, y vivía del aporte que hacían los agricultores, los pequeños comerciantes, y muchas veces ese aporte era excesivo y se sacaba por la fuerza. Así que imagínense que Zaqueo no debe haber sido ni bien visto ni muy querido en el pueblo de Jericó. ¿Jesús tendría interés en entrar en la casa de alguien así? ¿Alguien no querido por el pueblo? ¿Alguien que vive a costa del sacrificio de los demás? ¿Cómo será? La actitud de Jesús es selectiva. A la casa de los buenos voy, a la casa de los pecadores no voy. El relato del Evangelio tira por tierra esta imagen. Jesús quiere entrar en toda casa, sin excepción, cualquiera sea la situación que la persona o la familia esté viviendo. Y esto hay que metérselo bien en la cabeza. Toda casa es digna de recibir a Jesús. Todo hogar es digno de recibir a Jesús. Bueno, y ese día que Jesús pasaba por Jericó, Zaqueo sintió una inquietud, ¿no? La inquietud de ver a Jesús. Como era petizo, se subió a un árbol para verlo mejor. Y ahí la gran sorpresa. Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Imagínense lo que habrá sentido Zaqueo. Lo llamó por su nombre y se invitó de sopetón a su casa. Hoy tengo que alojarme en su casa, en tu casa. Qué hermosas palabras, ¿no? El Dios que es santo, elige la casa de un conocido personaje, no por lo santo precisamente, para visitarlo en su casa. Y dice el Evangelio que Zaqueo se llenó de alegría y lo recibió aquel día. ¿Por qué se llenó de alegría? Porque Jesús lo miró y fue a su casa. La presencia de Jesús hizo además que Zaqueo dijera: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y sí, ese día entró la salvación a la casa de Zaqueo, y la visita de Jesús le abrió el corazón, que se abre por dentro, ya dijimos, pero también le abrió las manos y le estiró el brazo, porque parece que la mano la tenía media cerrada y el brazo corto. Y con Zaqueo seguro que toda su familia recibió también ese don tan grande. Porque en familia, y esto es importante, a todos nos afecta lo que es bueno para uno. Y a todos nos afecta, nos duele lo que es malo o el sufrimiento de alguno de los miembros de la familia. Podríamos preguntarnos hoy, ¿experimentamos la alegría de que Jesús nos visite, de que Jesús viva con nosotros? ¿Y qué cambio podríamos hacer en casa, en el hogar, para que la presencia de Jesús se note más? Para que ese clima de alegría y de entusiasmo, de consuelo, aún en medio de las dificultades, esté un poquito más presente. Bueno, pensamos esto mientras escuchamos un poquito de música y seguimos compartiendo.
Jesús, por mi vida pasarás. Sé que tu amor es fuerte. Quiero trepar y verte. Ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar. Y este rincón oscuro y cerrado abre de par en par. Y sea tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar. No sé por qué estoy aquí. Quiero guardar tus ojos dentro de mí. Porque miraste hondo, lo comprendiste todo. Ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar. Y este rincón oscuro y cerrado abre de par en par. Y sea tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar.
Hola hermanos Radio Marianos. Soy un adulto mayor y alquilo. Mi casita es hermosa, pero se puso muchísimo más linda cuando pude abrirles las puertas a una mamá con su hijito de 2 años. Y mi casa cambió porque entró la paz, entró la alegría. el gozo, las risas, los llantos del niño. Entró la paz, entró el mismo Jesús a casa. Porque cuando ellos me dijeron, queremos ir a vivir a Ramallo, me salió un sí grandote del corazón, sin pasar por la razón. Hoy soy feliz. Gracias, gracias Señor, por nuestra casa.
Gracias, gracias por tu testimonio. Bueno, Susana también está con nosotros. Recuerdo la gran galería de la casa de mi abuela, donde jugaba con mis primos y mis amigos. Ella nos preparaba mate de leche con tortas fritas. Viví momentos muy felices en esa casa. Gracias, bendiciones Padre, dice Susana. Escuchamos otro más grabadito.
Soy Alicia de Tres Arroyos. Nunca me perdoné haberme cambiado de mi primer hogar donde nacieron y se criaron mis hijos sin ninguna necesidad, solo porque íbamos a ir a un lugar un poco mejor ubicado. Y si bien he vivido en casas muy lindas y a todos lados llevo conmigo mi fe y todas las cosas que me han acompañado, ese primer hogar que construimos nunca lo llegué a encontrar en nosotros que habitamos. Un saludo cariñoso para el Padre.
Gracias, Alicia. Qué fuerte este mensaje. Ese lugar que construimos, nunca lo llegué a vivir como el primero que habitamos. Algo así me impactó este mensajito. Bueno, gracias Alicia, también gracias a Lidia. Era el mensaje grabado anterior. Bueno, por acá dice Chela de Mardel, yo tengo entronizado el Sagrado Corazón de Jesús en la entrada de mi departamento. Gracias, Chela. María del Carmen dice, hace unos cuantos años mis dos hermanas me pidieron la venta de nuestra casa, donde habíamos quedado solo una de ellas arriba y yo abajo, solo dos. Cuando recibí el pedido me dolió mucho tener que vender la casa paterna, solo porque era una cuestión de amor a mis prójimos hermanos necesitados. Pude hacerlo con la ayuda de la Virgen, a quien me encomendé. Fue difícil el desapego, pero hoy podría dejarla. Y como soy soltera, he puesto todo en manos de ella, María, confiando en un futuro súper incierto, dado que no sé cuándo se venderá o a dónde iré a vivir, dice María desde Paraná. Otro mensaje de Adriana. La casa de mis padres siempre tuvo las puertas abiertas como el corazón de ellos. Siempre estaba dispuesto a recibir, albergar, a compartir lo mucho, lo poco, pero siempre con mucho amor, inspirados en el amor de Dios. Ahora vivo en Caleta, Olivia, dice este mensaje. Hola Adriana, abrazo al padre Luis. Dice Gonzalo desde Mar del Plata. Mi mamá, mi hermana y yo vivimos desde que éramos bebés, y mi mamá desde que era joven en la casa que era de nuestra abuela. Compartimos alegrías y tristezas, pero sobre todo mucho amor. Extrañamos a nuestra abuela, que hace 2 años partió a la casa del padre, y también compartimos muchos momentos lindos. Siempre está Jesús en medio, dice este mensajito. Bueno, algunos hermosos testimonios que siguen llegando, padre Luis.
Qué lindo, Adriana, qué lindas cosas. Bueno, un cariño grande a Alicia, que le quedó ese dolorcito en el corazón, pero perdónate, Alicia, ya está. Guardá todo lo lindo en tu corazón, atesorá todo lo lindo que viviste en esa casa y trata de ponerle con la ayuda de Dios lo que puedas a la de ahora. Bueno, vamos a la tercer casa, porque ya, si no, nos va a correr la hora. Y la tercer casa que elegí es una casa que se presentó en la vida de Jesús cuando él iba camino a Jerusalén y le salió al encuentro una mujer. La mujer se llamaba Marta y lo invitó a quedarse en su casa. De nuevo la hospitalidad, ¿no? La casita es la casita de Betania. en la casa de una familia de tres hermanos, Marta, María y Lázaro. En la casa donde se vivía la fraternidad, la amistad. Eso no quiere decir que todo estuviera en total armonía, como seguro pasa en la mayor parte de nuestras casas, ¿no? De hecho, en medio de la visita, de una de las visitas de Jesús, hubo chisporroteo, como pasa en todos lados. El reclamo de Marta, que estaba agitada y preocupada con el servicio, porque a los huéspedes es lindo recibirlos, pero también hay que atenderlos, y que seguro que Jesús iba con todos los discípulos, así que imagínense, pobre Marta, se tuvo que poner a cocinar, a limpiar. Y María, que estaba ahí a los pies de Jesús, y entonces Marta le dijo a Jesús, ¿cómo puede ser que María decirle que se ponga las pilas, que me ayude un poco? Pilas no había en esa época, pero bueno, alguna expresión parecida. Y bueno, sí, había diferencias y fuentes de tensiones cotidianas, con las tareas, con las actitudes, con los cansancios, con esto de que uno a veces está más recargado uno que el otro, el estrés cotidiano. También en esa casa hubo enfermedad y hubo muerte. Lázaro se enfermó, estuvo muy mal y llegó a morirse, ¿no? Y las hermanas entraron en una crisis de profunda tristeza, ¿no? Hubo lágrimas. Jesús mismo lloró. Pero en todas las circunstancias estuvo presente Jesús. Y una cosa muy linda es que Jesús, cuando va a Jerusalén antes de la pasión, antes de entrar en Jerusalén, porque Betania queda atrás del Monte de los Olivos, donde Jesús reza esa noche en la que es apresado y llevado ante el sumo sacerdote y el gobernador. Y entonces Jesús para en esa casa antes de ir a Jerusalén por última vez para la pasión y la muerte. Busca en esa casa la contención y la fortaleza en sus amigos. Y esto es importante. Siempre nos imaginamos a Jesús como el que viene a consolarnos, pero de algún modo también Jesús sufre por el sufrimiento de tantos hermanos que sufren en el mundo y buscan en nuestro amor el consuelo. Nuestra casa es lugar de consuelo para Jesús. Y ahí tomó él la fuerza para ese envión final, el envión que lo llevó al Gólgota para derramar su vida en la cruz por amor a nosotros. No, y casi me parece sentir el aroma del pan amasado por Marta, y me emociona esa actitud de María, embelesada ahí con las palabras de Jesús, ¿no? En el servicio y en la contemplación, pero siempre con Jesús en casa, agitada para servirlo, para atenderlo a Jesús, embelesada con las palabras de Jesús. Y nos viene bien para preguntarnos cuál es nuestra actitud en casa, cómo combinamos el servicio y la contemplación, cómo atendemos, cómo nos atendemos entre los miembros de la familia y cómo atendemos a Jesús. Jesús nos recuerda que Él está en el otro, así que atendiendo al otro, expreso mi servicio amoroso también a Él. Le dedicamos ese tiempito a Jesús como le dedicaba a María en ese rinconcito, ¿no? Dejamos que Jesús pueda tener un ratito en el que pueda enseñarnos, en el que pueda acompañar a la familia. Lo invocamos, nos apoyamos en Él en los momentos de dificultad, de oscuridad, de dolor. Qué importante, ¿no? Animarse alguna vez a los miembros de la familia y decirles, vamos a rezar por esto, ¿no? Bueno, qué lindo que tu casa pueda ser Betania, la casa de Betania. Sencillita, pero llena de aroma a pan y habitada siempre por las palabras de Jesús. El mejor decorado y el mejor aromatizante que se puedan tener. Bueno, y no podemos cerrar sin mencionar a María, la madre de Jesús. A ella también le gusta visitar las casas y las familias. Tal vez que Jesús lo aprendió de ella. La casa de Israel, donde se quedó, de Isabel, perdón, donde se quedó ayudando y cantando ahí en Ain Karem, ¿se acuerdan? Atravesando las montañas, María se fue a visitar y ayudarle a su prima Isabel. Y así sigue recorriendo, ¿no? También a través de la radio, los continentes, las ciudades, para entrar en tu casa. Bueno, y aquella vez, el inicio de aquel hogar en el día de las bodas en Caná, donde intervino para que no faltara el vino. Y sí, siempre es así, ¿no? María cuida que no se termine el vino, que no nos falte el vino. El vino de la caridad, el vino de la alegría, el vino de la unidad, el vino del perdón. bueno, por ahí te está faltando o se te está terminando alguno de estos vinos, ¿eh? ¿Qué vino se te está terminando hoy? Unite a María, unámonos a María para pedírselo a Jesús. Pero también escuchémosla a María, que nos dice, como les dijo aquel día a los sirvientes de ese casamiento, hagan todo lo que Él les diga. ¿Eh? Hagamos todo lo que Él nos diga. Hacé todo lo que Él te diga. Bueno, y hasta acá vamos llegando con nuestra reflexión sobre la casa. Tu casa, mi casa, nuestra casa. ¿Cuántas cosas podemos hacer hoy para que nuestra casa sea como estas casas que Jesús visitó? ¿Y cuántas cosas podemos hacer para que esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar y la de María nos renueven hoy?